Y bueno, el mensaje de hoy día se llama Ven, Señor Jesús, es el énfasis que estaba haciendo nuestro hermano Alejandro. Yo te lo invito a leer el pasaje de Apocalipsis 22, versículo 6, hasta el último, que es el versículo 21, para que entendamos por qué se llama así este mensaje. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, una vez más por tu palabra santa. Gracias porque en ella tú nos hablas y nos podemos encontrar contigo, Señor, porque es una palabra viva y eficaz. Te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos dispongas para este momento, Señor, nos des concentración, nos des un oído atento, nos des un corazón dispuesto, Señor, que sea un terreno fértil para tu palabra, que podamos llevar fruto, Señor, que ella nos transforme, que ella actúe en nosotros y nos impacte, Señor, personalmente a cada uno. Por favor, que tu Espíritu obre en este momento, Señor, que por favor tú puedas hablar a través de tu palabra y que yo pueda, Señor, a pesar de mi pecado y mi debilidad, predicar solo la verdad, Señor. Que por favor tu poder se perfeccione en mí en esta hora, Señor, y en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a lo que hoy escucharemos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el mensaje anterior terminamos de revisar la última visión de Juan y, en consecuencia, la última visión en toda la Biblia. Realmente es muy significativo lo que estamos viviendo ahora, porque hemos estado un año en este libro, capítulo a capítulo, y ya estamos en el final. Así que personalmente estoy emocionado de llegar hasta acá y agradecido del Señor. Y en esta visión que el Señor mostraba a Juan, veíamos a esta hermosa ciudad que descendía del cielo, la Nueva Jerusalén. Veíamos el glorioso Cristo de esta iglesia, ¿cierto? El glorioso Señor de esta iglesia, que mostraba su victoria final sobre sus enemigos, la restauración de todas las cosas, el cielo nuevo, la tierra nueva. Y en ese contexto nos encontramos, ¿cierto? En ese contexto de cielo nuevo, tierra nueva, ya victoria total y final es que desciende esta ciudad que es la Nueva Jerusalén. Y a propósito de esto decíamos que la iglesia es única, ¿cierto? La Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios glorificado. Es la iglesia del único grupo de personas que vivirá después de la muerte. el único grupo de personas que está unido de verdad, una unidad verdadera, como no hay en ningún otro grupo, ni un sindicato, ni un partido político, ni un club social, nada. Ni siquiera una familia sanguínea está unido con un lazo tan fuerte como la Iglesia de Cristo. Y es el único grupo que tiene vida verdadera, el único grupo de personas que ha recibido vida del mismo autor de la vida, que ha sido redimido, ¿cierto?, y ha sido resucitado de sus delitos y pecados. Y veíamos que Cristo es la fuente de todo bien para su pueblo. Eso es lo que vimos en la prédica pasada, ¿cierto? Es su Dios, su luz, su fuente de vida, su fuente de sanidad, su redención, su victoria y su rey. Y el pueblo glorificado, decíamos, que será libre ya de la condenación y la presencia misma del pecado. Ya no habrá maldición, ¿cierto? Y podrá tener una comunión perfecta con el Señor. Podrá servirlo de manera perfecta para siempre. Le rendirá honor y gloria por siempre. Será su posesión, ¿cierto? Porque va a tener su nombre. Cada uno de ellos va a tener su nombre, el nombre de Dios en sus frentes. Y reinará, dice, con el Señor para siempre. Y todo esto nos llevaba a maravillarnos de la gracia del Señor, porque nosotros, siendo enemigos suyos, siendo aborrecedores de Él, ¿cierto?, en nuestra mente, Él nos rescató, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también el Señor nos llama en estos pasajes a estar alertas, porque esto es solo para quienes van a la fuente de la vida, ¿cierto? Solo para quienes reconocen que solo en Cristo está la vida eterna. Y decíamos que lo que estamos viviendo hoy anticipa lo que viviremos en la eternidad, ¿cierto? Nosotros no podemos esperar mágicamente que, si no amamos al Señor aquí, si no servimos al Señor aquí, si no vivimos para Él aquí, mágicamente después de la muerte estaremos allá en el cielo. No es así, sino que lo que viviremos allá lo estamos anticipando ya hoy, por la gracia del Señor. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la conclusión del libro. ¿Cierto? Podríamos decir que es la conclusión, una buena conclusión de toda la Biblia. En este texto el Señor mismo, el mismo Jesucristo, ¿cierto?, nos dará palabras de advertencia y también de aliento. Y nos va a llamar a esperarlo con una certeza firme, ¿cierto? Una esperanza viva, una esperanza que es cierta. Entonces, en primer lugar, vamos a ver quién es el dador de este mensaje. ¿De quién viene este mensaje? Fijémonos que ya finalizando el libro, después de todas estas visiones maravillosas, todos los símbolos, todas las imágenes que nos estremecieron, ¿cierto?, de ver todos sus juicios revelados, todas las visiones de cuando todas las cosas serán renovadas, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, ni oscuridad, el Señor mismo interviene para darnos confianza sobre lo que hemos leído, para, de alguna manera decir, poner su firma en este libro. Recordándonos, que Él es su autor, Él es el autor de este libro, Él lo entregó, es su mensaje. Y vemos que, aunque ya terminaron las visiones, Juan sigue en presencia del ángel, ¿cierto? Sigue hablando con él. Pero vamos a ver que no solo está en presencia de este ángel, sino que hay varios testigos aquí. Está Juan, está el ángel, está Jesucristo mismo, está el Espíritu Santo, que también interviene, y está la Iglesia, ¿cierto?, que también va a dar un amén final, va a ser una rogativa final. Y si nos fijamos, hermanos, ya leímos este pasaje, podemos darnos cuenta que repite muchas cosas del capítulo 1. Es como que el Señor, al principio y al final, está queriendo enfatizar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos al capítulo 1. Veamos qué dice los versículos 1 al 3. Capítulo 1 del Apocalipsis. Versículos 1 al 3 dice: la revelación, eso significa Apocalipsis, revelación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, fíjense que está diciendo lo mismo que al final, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17, la parte final dice: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Se fijan? O sea, al principio y al final del libro, Él está diciendo: yo lo escribí, yo lo entrego y este soy yo. Vamos a detenernos un poco más en eso. ¿cierto? Pero está enfatizando estas cosas, estas verdades que son centrales para que nosotros entendamos el libro. Y él mismo quiere, ¿cierto?, darle realce a esto. Entonces, hay algo que queda muy claro. Debemos estar muy atentos. Al principio y al final nos dice esto. Debemos estar muy atentos a lo que hemos visto en este libro. Y nos dice que las palabras de este libro son fieles y verdaderas. Tal como él es el testigo fiel y verdadero. ¿Se acuerdan que así también él se presentó a las iglesias? Dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Esto quiere decir que son absolutamente confiables. Este libro es absolutamente confiable. Y de esto testifican también el ángel y el mismo apóstol Juan. Debemos tener en cuenta, hermanos, que en esa época circulaban un montón de libros de Apocalipsis. ¿Cierto? Había muchos Apocalipsis, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Esdras. Muchos clamaban ser inspirados por Dios. Pero este es el que Cristo inspiró, el que Cristo quiso entregar a las iglesias. No es una ocurrencia humana, no es una genialidad de un gran escritor, ¿cierto? No es la creatividad de un autor que quiso impresionar a su audiencia con imágenes grandiosas. Tampoco es el trance de un espiritista, ¿cierto? No es el trance de un médium que empezó a escribir esto, sino que es el mensaje eterno que el Señor Jesucristo quiso revelar a su pueblo para mostrarle las cosas que iban a suceder pronto, para que estuvieran alertas y para que pudieran enderezar sus caminos. Y es el mismo Señor que inspiró el resto de la Escritura. Dice que es el Señor del Espíritu de los profetas, ¿cierto? El Dios del Espíritu de los profetas. Es el mismo Señor que inspiró todo el resto de la Escritura, que declara también haber entregado este mensaje. Y en el pueblo que recibe este mensaje también estamos nosotros, por su gracia. Entonces, somos muy privilegiados, hermanos, al recibir este mensaje que ha recibido la Iglesia de Dios a lo largo de toda la historia. ¿Y cómo, cuál fue el medio que el Señor escogió para entregar este mensaje? Un ángel, ¿cierto? Uno de sus ángeles fue el que reveló este mensaje. Recordemos que ángel significa mensajero. Amén. Entonces, él mismo lo dice, versículo 16. Yo, Jesús, fíjense que él pone ahí su autoría, ¿cierto? Pone ahí su persona, su nombre. He enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y fijémonos que tan glorioso fue este mensaje, estaba tan lleno de gloria, tan lleno de un brillo espectacular, ¿cierto? Una maravilla espectacular, que Juan intentó adorar al ángel que lo estaba entregando en dos ocasiones. Si nosotros vemos el versículo, capítulo 19, versículo 10, dice, yo me postré a sus pies, es decir, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí de nuevo lo intenta hacer. Dice que me postré, Juan dice, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Le repite lo mismo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Le dice, fijémonos que, ¿quién era el apóstol Juan? Primero era una persona que conocía la ley de Dios, ¿cierto? Era una persona que había recibido el mensaje de Jesucristo para que él lo entregara, como su apóstol, como su enviado. Él mismo fue llamado discípulo amado, fue el que tomó la cena recostado en el pecho de Jesús. Fue del grupo más cercano a Jesús, junto con Jacobo y con Pedro, ¿cierto? Mientras Jesús ejerció su ministerio en la tierra. Tanto así que el Señor le encargó a su madre María para que la cuidara después de su muerte, ¿cierto? Y él mismo fue el que recibió todo este mensaje del ángel, donde estaba claro que la idolatría, los idólatras iban a ser castigados, ¿cierto? Donde estaba claro el juicio de Dios sobre todos los que adoraran a otra cosa que no fuera el Señor. Pero él, que tiene todos estos pergaminos, fue el que torpemente quiso adorar al ángel dos veces, hermano. Dos veces, ahí en la misma visión de la gloria. Entonces todo esto nos debe alertar, ya que si el apóstol Juan, con toda su consagración, con todo su conocimiento, con toda la importancia de su oficio, ¿cierto?, su rol como apóstol, pudo cometer un error tan grueso, ¿cuánto más nosotros que ni siquiera hemos visto todas estas cosas? Ni siquiera estuvimos con el Señor personalmente. Quizá por eso Él terminó su primera carta, el último versículo dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y eso, obviamente, Calvino no se le ocurrió de una genialidad, sino que la Escritura misma da testimonio de eso una y otra vez. Pero esta torpeza de Juan nos hace ver lo glorioso que es el mensaje. Era tan glorioso que él se llevó a confundir, ¿cierto? Las dos veces que se acostó para adorar al ángel, estaba viendo una visión gloriosa de la iglesia. La primera fue cuando el ángel estaba mostrando las bodas del Cordero, y la segunda es cuando él ve a esta nueva Jerusalén ya preciosa, vestida de justicia, de santidad, brillante, llena de gloria. Entonces, este mensaje es tan increíblemente maravilloso que Juan se vio tentado a postrarse delante de quien se lo entregó, cuando en realidad debería arrodillarse solo ante el Señor, ¿cierto? Que fue el que entregó el mensaje en primer lugar. Ahora, la respuesta del ángel es impresionante, hermano. No sé si repararon en eso, pero ¿qué le dice el ángel? Yo soy... Primero le dice: no lo hagas, ¿cierto? No me adores a mí. Porque yo soy consiervo. ¿Consiervo de quién? Le dice: consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de quiénes más. ¿De quién más? Alejandro aquí lo acaba de decir. ¿Tienen sus textos ahí, hermano? Bueno, ¿de quién más? De los que guardan las palabras de este libro. Es decir, de todo aquel que escuche el mensaje de Jesucristo y quiera obedecerlo. Entonces, si uno ve, las religiones humanas están llenas de jerarquías, ¿cierto? Unos superiores que otros, unos más espirituales, más iluminados, más elevados que otros, ¿cierto? Pero en la verdadera fe, lo que ocurre es que somos consiervos. Todos somos servidores, estamos en el mismo peldaño, ya sea un ángel, ya sea un arcángel, ya sea un querubín, estamos en el mismo peldaño de siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo. ¿Y cuán distinto, hermano, es esta disposición del ángel a lo que vemos hoy día en la iglesia que profesa ser cristiana, ¿cierto? Tanto afán por cargo, hermano. Tanto afán por llamarse apóstol, profeta, algunos se llaman hasta arcángel, ¿cierto? Que ponerse por encima de otros, de decir: yo los cubro a ustedes, yo les doy cobertura. Tanto afán por títulos, incluso quizás la misma iglesia: no, yo soy esto, yo soy esto otro, esto me distingue, ¿cierto? Encuentran su identidad en su cargo, pero nuestra identidad no está en nuestro cargo, nuestra identidad está en el Señor a quien servimos. Por eso somos simples siervos del Señor. Entonces nosotros mismos también debemos tener cuidado de caer en esto, en este afán por destacar, en este afán de tener un nombre, ser reconocidos por algo, ¿cierto? Que nos acuerden de nosotros por el cargo que hacemos. Cuando nos sentimos necesarios, importantes o imprescindibles, debemos recordar esta hermosa verdad, que somos simples siervos del Señor Altísimo. Y el mismo Cristo nos dijo que cuando hayamos incluso terminado toda nuestra labor, ¿qué debemos decir? Lucas 17:10. Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Aquello que debíamos hacer, hemos hecho. Entonces solo el Señor debe ser adorado, solo a Él debe ser toda la gloria. Entonces, ¿quién es el que da este mensaje tan glorioso? Él mismo se presenta, como vimos al inicio del libro y ahora al final. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y al decirnos yo soy, ya nos está diciendo que Él es Dios, porque ese es un título del Señor en la Escritura, el yo soy, ¿cierto? El presentarse de esta manera es un título que corresponde al Señor. Y Él es antes que todo, nadie puede decir que vio el principio de Dios. Ningún ser creado puede decir yo vi cuando Dios se originó, el Señor no tiene origen. Tampoco nadie puede decir que verá el final de Dios, porque Él no tiene fin, ¿cierto? Él es antes de todo y Él es más allá de todo. Nada puede ponerse a su lado para compararse a Él, como decía nuestro hermano Alejandro. Él es quien creó el mundo y quien lo lleva a su consumación. Es quien comenzó la obra en nosotros y quien la perfecciona. Él es quien da el mensaje y quien lo aplica a nosotros poderosamente para transformar nuestras vidas. Él es el autor de este libro y por eso debemos prestar la mayor atención a sus palabras, que son espíritu y son vida, ¿cierto? Y son fieles y verdaderas. Él también nos dice que es la raíz y el linaje de David. Esto tiene su origen en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Isaí, ¿quién era? El padre de David. Entonces, él dice acá: yo soy la raíz y el linaje de David. Él es tanto el origen como descendencia de David. Eso es increíble, ¿cierto? Es el padre de todo, por eso también es padre de David, pero también es hijo de David, Jesucristo. Él es quien ocupará el trono de David para siempre, el trono como el rey de su pueblo, ¿cierto? Él es nuestro rey, por eso debemos estar atentos a su palabra, porque él es nuestro rey y señor. Él es quien escribió este libro. Y también dice que es la estrella resplandeciente de la mañana. Eso también lo vemos en el Antiguo Testamento. En Números 24:17 dice: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Ese rey, esa estrella, es Jesucristo. Y aquí encaja muy bien lo que dice el apóstol Pedro. Segunda Pedro 1:19 dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y él ahí estaba hablando de la segunda venida. El lucero de la mañana es Jesucristo. Es un título para el Mesías, para este rey glorioso que vendrá a gobernar a su pueblo para siempre. Y nos dice que Cristo es este rey, ¿cierto? Cristo es este lucero de la mañana, que nos anuncia que el día ya está cerca, que el amanecer ya llegó, ya está despuntando el alba de la restauración de todas las cosas. Entonces, hermanos, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Israel, el Mesías prometido, la estrella de la mañana. Es Él quien nos está entregando este mensaje. Es claro que para nosotros no debe ser cualquier mensaje. No debe dar lo mismo, ¿no? No puede dar lo mismo. Ni siquiera debe ser solo un mensaje importante. Ni siquiera muy importante. Sino que lo más importante, porque es la palabra de nuestro Rey y Señor. Por lo mismo, es de dar importancia este mensaje que se establece una maldición, ¿cierto? Para quien agregue o quite de las palabras de esta profecía, ¿cierto? Una maldición terrible. Pero ¿qué hay detrás de agregar o quitar? Hay un menosprecio a este mensaje, ¿cierto? El punto es que no debemos menospreciarlo, ¿cierto? Entonces, podemos menospreciarlo agregándole, quitándole, pero también de otras maneras, como por ejemplo diciendo: no, es muy enredado, prefiero no saber nada de eso. ¿Cierto? Eso es despreciar el mensaje que Cristo está entregando personalmente. Otra forma de despreciarlo es decir: no, esto no es para la iglesia, esto es para otras, para por ejemplo los judíos, es para ellos, ¿cierto? Para que ellos lo conozcan. Es muy delicado hacer eso, ¿no? Estamos expropiando un mensaje que el Señor da a su pueblo y dándolo solo para una porción de su pueblo, estableciendo una división que el Señor no ha hecho. Entonces es muy complicado decir eso. Debemos entonces esforzarnos con todo nuestro ser para entender, primero para escuchar, para conocer, para entender este mensaje y retener lo que el Señor nos ha dicho, ponerlo en práctica, atesorar sus palabras. Entonces tenemos la primera frase para los niños: el Apocalipsis es un mensaje del Señor Jesús para la iglesia. El Apocalipsis es un mensaje del Señor Jesús para la iglesia. En segundo lugar, tenemos el propósito y la urgencia de este mensaje. ¿Para qué fue dado este mensaje? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál era el objetivo? El mismo Señor responde en el versículo 6. ¿Qué dice acá? Que el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para, ¿cierto? Ahí nos está dando una finalidad. ¿Para qué? Para mostrar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. El Señor pudo habernos dejado con el conocimiento de cómo fuimos salvados, ¿cierto? Cómo hemos de vivir de manera digna en su evangelio. Pero además, Él quiso darnos esta revelación de las cosas que han de suceder pronto. Esta revelación maravillosa de cómo Él ya venció, está venciendo y vencerá finalmente en nosotros y en el mundo, y cómo se consuman todas las cosas. Cómo esta victoria se establece, ¿cierto? Sobre todo, cómo todas las cosas son renovadas. Entonces, el Señor quiso compartirnos esto. Esto es una muestra de misericordia. ¿Lo vemos así o no? El Señor no tiene ninguna obligación de revelarnos nada, hermanos. Pero Él quiso compartir esto con nosotros. Y esto nos recuerda las palabras de Cristo en Juan 15:15, cuando dijo: los he llamado amigos, le dijo a sus discípulos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Él da a conocer estas cosas para que nosotros las sepamos, ¿cierto? Y las entendamos. Entonces el Apocalipsis es una muestra más de la gracia de Dios a nuestras vidas, que Él quiso revelarnos esto por su pura voluntad, sin tener por qué hacerlo. Él quiso ponernos sobre aviso, y Él quiso darnos esta perspectiva de todo el mundo espiritual también, en el que nosotros estamos insertos, pero que nosotros no vemos. Esto nos da todo este trasfondo. Y esto va desde su ascensión al cielo, ¿cierto?, hasta su segunda venida y el establecimiento del reino final. Además dice el Señor: yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Se fijan que el Señor va repitiendo? El Señor va reafirmando, pero le da una nueva perspectiva, ¿cierto? Nos da un nuevo viso de lo que Él está haciendo, un nuevo matiz de lo que Él está haciendo. Entonces, Él nos reafirma que Él quiere darnos testimonio de estas cosas. Él quiere darnos testimonio. ¿Vamos a escuchar el testimonio del Señor? ¿Vamos a estar atentos al testimonio que Él quiere darnos a través de su ángel? Él nos quiso dar a conocer qué realmente ocurre con nosotros, quiénes somos, ¿cierto? ¿Qué rol jugamos en este gran escenario universal en el que se está desarrollando el propósito eterno del Señor? ¿Se dan cuenta de lo glorioso que es esta visión? ¿Cómo Él va desarrollando y estableciendo su victoria final? ¿Cómo nos protege y nos guarda como su posesión? ¿Cómo Él nos va a compartir su victoria para que reinemos con Él? El Señor nos muestra entonces nuestro lugar en este gran cuadro universal y nos da a conocer distintas perspectivas de los acontecimientos finales, que, como dijimos, comienzan desde que Cristo ascendió al cielo hasta que establezca su reino definitivamente. Y hay que notar aquí una cosa, hermano, perdón que insista en esto, pero este libro ha sido expropiado de la iglesia. Pero nosotros podemos ver que al principio, ¿a quién está dirigido? Capítulo 1, a la iglesia. Le dice a Juan: escribe estas cosas y entrégala, ¿cierto? Dale a conocer a las iglesias. Y al final dice acá nuevamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que está dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Nuevamente. Entonces, el destinatario de este libro es lo que llama aquí las iglesias, que en realidad es la iglesia universal de nuestro Señor. Y no está dividido en lo que es para la iglesia y lo que es para Israel o los judíos, sino que es para el pueblo de Dios. Judíos y gentiles redimidos, rescatados por la sangre de Cristo. Y lo recalco tanto porque hoy día, como digo, se ha sacado este libro de la vida de la iglesia. Y yo creo que se ha hecho mucho daño con eso. Porque debemos conocer y estar atentos a estas cosas. Por otra parte, o sea, ya vimos para qué lo entrega, ¿cierto? Pero también vemos que es un mensaje urgente. Es un mensaje, si uno ve el tono de este mensaje, es urgente. Si nosotros pudiéramos ponerle, en los correos electrónicos hay una opción de ponerle urgencia al mensaje. Este es un mensaje urgente, no es cualquier mensaje, ¿cierto? No da lo mismo si lo tomamos en cuenta ahora o más rato. Debe ser tomado en cuenta ahora, debe ser escuchado ahora. Fíjense que en el versículo 6 dice que las cosas deben suceder pronto, ¿cierto? Versículo 7 dice: yo vengo pronto. Versículo 12: yo vengo pronto, de nuevo. Al final dice: vengo en breve. O sea, en un solo pasaje de pocos versículos nos repite y nos martillea con esta verdad, ¿cierto? Que Él viene en breve y que las cosas van a suceder pronto. Tanto así que le dice al apóstol Juan que no selle las palabras de este libro. ¿A qué se refiere con esto? En la antigüedad, cuando se daba un mensaje o una profecía que no debía ser conocida ahí, perdón, están allá afuera. que no debía ser conocida ahí, sino que debía ser reservada para más adelante, se decía que se debía sellar, ¿cierto? Hasta que fuera tiempo de que se diera a conocer. Por ejemplo, esta es la lógica que está detrás del capítulo 6, donde se abren los sellos, ¿cierto? Se decía, ¿quién puede abrir estos rollos? Nadie era digno, el único digno era el Cordero, ¿cierto? Y ahí se comienzan a abrir los sellos de estos rollos. Entonces eso significaba que ya era tiempo de que se dieran a conocer, de que se desatara ese mensaje. Entonces era ya el final de los tiempos para que se diera a conocer este contenido de los rollos. Y si uno se fija, es todo lo contrario lo que se dice aquí a Juan de lo que se dijo a Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, tú Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. ¿Se fija? Quedaba tiempo. Aquí le está diciendo, no selles. No selles el libro. Ya en los tiempos de Juan se estaba viviendo el fin de los tiempos. La era final. ¿Cierto? Ya no es hora de mantener mensajes en secreto. Ya no es hora de mantener mensajes para más adelante, sino de revelarlos para salvación de los hombres, para predicar el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Entonces el tiempo está cerca, el mensaje no debe ser sellado, sino que debe ser dado a conocer, es un mensaje universal. Alguien podría decir, pero hermano, han pasado tantos años desde ese momento, ¿cierto? ¿Cómo dice que va a suceder pronto? Bueno, ya lo hemos dicho, hermano. Los acontecimientos de los que nos está contando este libro comenzaron a suceder desde ese momento, ya estaban dándose. ¿Cierto? El Señor le está hablando a esta iglesia de todas estas cosas como una realidad que ya se estaba desatando. ¿Cierto? Es como un rollo que se va desatando. ¿Cierto? Incluso, fijémonos que a la iglesia le hace un llamado al arrepentimiento y ellas tenían que atender ese llamado como si el Señor fuera a llegar en ese momento, mientras ellos vivían. Cuando Él les dice, vengo como ladrón en la noche, ¿cierto? Le está diciendo que ya podía venir ahí. Entonces, ya se empieza a vivir la era final desde que Él asciende, y en cualquier momento podía volver. Entonces ellos, estas cosas han de suceder pronto, sí, porque incluso ya en sus días ellos iban a comenzar a verlas. Y muchas de las cosas ya las estaban viendo. Y además debemos poner esto en perspectiva eterna, ¿cierto? Porque para nosotros 2000 años es una enormidad de tiempo, pero para el Señor no. Pero lo que nos está queriendo decir es que es inminente el fin de todas las cosas. Y hemos podido ver, si miramos hacia atrás, desde que Cristo ascendió, hemos podido ver muchas sinopsis del fin, ¿cierto? Muchas sinopsis de las plagas que se han relatado en este libro. Cuántas guerras, cuántas enfermedades, cuánta hambruna, cuántos males han venido sobre el mundo. Y sabemos que la historia, tal como este libro, va a ir subiendo de volumen, y así ha sido. Va subiendo de volumen hasta la consumación de todas las cosas, hasta que llegue el fin, hasta que el Señor venga como un ladrón en la noche sin avisar. Entonces no nos engañemos, hermanos, ya que ha pasado tanto tiempo, como si estas cosas fueran cuentos o representaciones míticas, ¿cierto?, de los eventos que nunca llegarán, como si fuera algo para entretenernos, un cuento para entretenernos. No es así. Debemos entender que este mensaje es de la más alta importancia. Y cada día que pasa no debe llevarnos a decir, oye, que se demora el Señor. Sino que debemos decir, estamos cada vez más cerca. Esa debe ser nuestra disposición. Entonces este libro no es para satisfacer una curiosidad malsana, ¿cierto?, de lo que va a suceder en el futuro. La misma curiosidad que tiene la gente cuando quiere verse las cartas, ¿cierto? Cuando va alguien que tiene poderes, le dice, muéstrame lo que va a suceder conmigo. No es esa curiosidad la que pretende satisfacer este libro. No es para calmar una comezón esotérica, ¿cierto? Porque muchos van a este libro y ven cosas tal como las verían en el tarot, así como imágenes esotéricas. Tampoco es para caer en una obsesión por las señales, o por los símbolos, por el morbo de ver dragones en todos lados, de ver bestias en todos lados. Es un libro para exaltar a Cristo por su juicio, por su victoria, por su salvación, y para tomar con valentía nuestro lugar, hermano, en este conflicto universal que ya sabemos que está ganado por el Señor, donde la victoria es segura porque Él la logró. Amén. Entonces esa debe ser nuestra visión del Apocalipsis. Este es el propósito y es la urgencia del mensaje. La frase para los niños, entonces, el Apocalipsis es importante porque Jesús lo entregó. El Apocalipsis es importante porque Jesús lo entregó. Por último, ¿qué haremos? Ese es el último punto de este mensaje. ¿Qué haremos? Hermanos, ya hemos recibido las palabras de esta profecía. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante ellas? Lo primero que debemos saber es que nos da lo mismo. Nos da lo mismo cómo reaccionemos. Eso está claro, ¿cierto? Quienes tengan en su corazón los valores de Babilonia, quienes amen a esta ciudad que es la gran ramera, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, no pueden entrar a la gloria eterna con Cristo y sus redimidos. No pueden entrar, hermanos. Dice aquí, versículo 15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, perdón, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras. Quizá les suena conocida esta advertencia, la vimos hace poco, ¿cierto? Está en el capítulo 21 también. Capítulo 21, versículo 8, van a encontrar lo mismo. Entonces, si él la repite, él quiere enfatizar esto. Él quiere recalcar lo que nos quede bien grabado. Nos quiere dar una advertencia solemne. Y habla de los perros, ¿cierto? En el otro pasaje le había dicho los abominables. Son personas que odian, pero también son odiables. Son personas que podrían invitar a odiarlas por la forma de ser que tienen. Los perros callejeros en ese tiempo para la cultura judía eran símbolo de personas despreciables que se debían evitar, ¿cierto? Quizá no ha cambiado mucho la realidad de los perros callejeros. Si uno los ve, pueden estar llenos de sarna, llenos de tiña, como se le dice, o de enfermedades, sucios. Entonces, en ese tiempo, cuando había tanto afán también por la pureza ritual, debían estar limpias sus ropas, no debían tocar nada inmundo. Entonces, claramente un perro callejero era algo que no podían tener a su lado, ¿cierto? Se refiere entonces a personas que han sido contaminadas por el pecado y por el mundo, que tienen un estilo de vida totalmente opuesto al Señor. Mientras el Señor es misericordioso, ¿cierto? Es muestra su gracia, tiene paciencia aún con sus enemigos. Ellos viven llenos de odio, llenos de amargura, se caracterizan por sus palabras llenas de veneno, ¿cierto? Su irritabilidad, su sentimiento de superioridad delante de la otra persona. Y el Señor fue claro en el Sermón del Monte cuando dijo que basta encendernos en ira contra nuestro hermano, basta insultarlo para ser homicidas, para ser merecedores del lago de fuego. Muchas de estas cosas las dije a propósito del otro pasaje, así que quizá a alguno le suena conocido, pero es lo mismo, o sea, es la misma advertencia que el Señor recalca. También menciona a los fornicarios, aquellos que han decidido beber esta copa, embriagarse con esta copa de su placer desenfrenado, contaminándose de toda impureza, y ponen sus cuerpos a disposición de la injusticia. Algo que en Romanos 6 el Señor nos dice que no hagamos, que nuestros miembros no sirvan a la injusticia, que nos consideremos muertos al pecado, ¿cierto? Vivos para Dios. Pablo nos contaba, el apóstol Pablo nos cuenta que en 1 Corintios 6, que la fornicación es el único pecado en el que se usa el cuerpo como un instrumento. Dice, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces está ocupando su cuerpo para pecar. Pero nuestro cuerpo, es un instrumento para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo es un instrumento para la gloria de Dios, para servir a la justicia, no para servir al pecado. Entonces quien no entienda esto, no puede entrar a la santa ciudad. El Señor es dueño y soberano sobre nuestro cuerpo. Quien no entienda esto, sufrirá la muerte segunda, como dice la palabra, y no puede estar entre los redimidos del Señor. Luego están los hechiceros, ¿cierto? Hoy vemos que, decíamos la otra vez también, se presenta esto como algo bueno. Vemos películas para niños donde las brujas son la protagonista, ¿cierto? Y usan la brujería para el bien. Los niños, yo creo que han visto muchas de esas películas. Se presenta a la brujería como algo que puede ser blanco también, que puede ser bueno, que se puede lograr servir a la justicia, pero esto es mentira. La hechicería tiene su fuente en Satán mismo, ¿cierto? En las tinieblas, sirve a la muerte, no puede servir a la vida, aunque se quiera presentar como algo bueno. Entonces, si nosotros queremos cambiar la realidad a través de conjuros o queremos anticiparnos, ¿cierto?, al futuro con los horóscopos, con los medios, queremos trascender la muerte con los medios, ¿cierto? Meternos en donde no debemos meternos, nuestras narices. Quienes hacen cábalas, ¿cierto? Quienes les gusta leerse las cartas. Todas estas personas están inmersas en este pecado de hechicería. Tanto quienes tienen estos poderes ocultos del ocultismo, ¿cierto? Como quienes acuden a ellos. Están avalando este pecado de la hechicería y lo que están haciendo es no someterse a la soberanía de Dios, ¿cierto? A la voluntad de Dios. Entonces, ellos tampoco pueden entrar a la santa ciudad. Tampoco los idólatras, ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Los que sirven a cualquier otra cosa que no sea el Señor. Quienes ponen primero, ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea su trabajo, ya sea su familia, cualquier cosa que pongamos primero en nuestra vida, aunque no sea en sí mala, si la ponemos sobre el Señor, se vuelve mala para nosotros. Se vuelve perversa porque estamos idolatrando eso. ¿Cierto? Entonces, quienes pongan primero en su vida algo que no sea el Señor, tampoco pueden entrar a la santa ciudad. Y por último se menciona a los mentirosos, ¿cierto? Los que aman y hacen mentira. Quienes están siguiendo al padre de mentira, que es Satanás. Ellos están haciendo eco de esta mentira original. Están haciendo eco del ser maligno que es Satanás, ¿cierto? De lo que es, de lo que hace, de lo que lo hace, ¿cierto? El padre de mentira. Y para esto también debemos tener en cuenta que a lo mejor nosotros no mentimos abiertamente, pero tratamos de manipular la verdad, eso también, hermanos. Está en las personas que aman y hacen mentiras. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿cierto? Entonces, Él es la verdad personalmente. Cuando nosotros mentimos, estamos ofendiendo personalmente a Jesucristo. Entonces, quien ama y hace mentiras, o sea, quien vive inmerso en este pecado, y quien además lo ama, o sea, pone incluso sus afectos en la mentira, no puede entrar obviamente a la santa ciudad donde se ama a Cristo, a la verdad, se sirve a la verdad. Entonces, quienes se entreguen a estos pecados, quienes vivan en ellos sin arrepentimiento, no pueden engañarse a sí mismos pensando que van a entrar. Dice aquí que estarán fuera. Jesucristo habló de los que están fuera, en las tinieblas de afuera le llaman. ¿Se acuerdan de esos pasajes donde es el lloro y el crujir de dientes? No entrarán, hermano. Entonces, si nosotros estamos, si alguno de nosotros está viviendo en esto, si está chapoteando en estos pecados, no puede engañarse. No es parte, mientras siga así, no es parte de los redimidos. No puede estar en esta santa ciudad. Y es que amar a Cristo y seguirlo significa hacer guerra contra el pecado. Vimos hoy día en la mañana, si amamos los mandamientos de Dios, si amamos la verdad, eso significa que también aborrecemos la mentira. Como dijo J.C. Ryle, un obispo anglicano, decía, si el pecado y tú son amigos, significa que Dios y tú nos han reconciliado. Spurgeon hablaba de que necesitamos un divorcio con el pecado para tener un matrimonio con Cristo. Pero no podemos abrazar al pecado en nuestra vida y a la vez pretender entrar con ese pecado por la puerta estrecha porque no cabemos, ¿cierto? No cabemos con nuestros pecados y aquello que amamos en este mundo. Y es así que, hablando de un tiempo en que no va a haber más espacio para el arrepentimiento, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso lo dice en el versículo 11. Ahí ya nos está hablando cuando ya no hay vuelta atrás. Se sella nuestro destino. ¿Cierto? Como ya hemos dicho, en la eternidad, lo que viviremos allí, ya lo estamos anticipando aquí. Quien entregó su vida a ser injusto e inmundo, quien entregó su vida a eso, habrá un momento en que su destino se sellará. Y toda la eternidad será como él escogió vivir, de manera injusta e inmunda. Pero el que es justo y santo, se le llama aquí a perseverar en esa justicia y esa santidad, dependiendo de la gracia de Dios, ¿cierto? Eso lo sabemos por todo el contexto de este pasaje. Y cuando sea el tiempo, él también entonces entrará a la eternidad donde será para siempre justo y santo, de manera perfecta. Muchas veces en los funerales se habla de personas que no creían en el Señor, ni que se preocuparon de obedecerle, ¿cierto? Diciendo que están en los cielos. Y entendemos que eso es por el afecto que se le tiene a la persona, ¿cierto? Pero se afirma ya que están en el cielo. Por eso hay un dicho que dice: no hay muerto malo, porque en los funerales todos son buenos. Pero al cielo no se entra por aclamación popular, no se entra por los aplausos del público, sino que se entra por la fe en Jesucristo, por su gracia en nosotros, que Él fue el que nos hizo justos por la fe que hemos depositado en Él. Entonces, quien haya pasado su vida sin creer en Cristo, sin seguirlo, en ningún caso tiene entrada en la Santa Ciudad, porque ahí no entramos por nuestros pergaminos, no es porque fuimos buenos, ¿cierto? Si alguien decía, me acuerdo de esta frase, yo quiero que en mi funeral no se diga que yo fui al cielo porque fui bueno, que se diga que fui al cielo porque Dios tuvo misericordia, porque Cristo fue bueno en mi lugar. Y una vez más, se repite en cuanto a la reacción que debemos tener nosotros, ¿cierto?, ante este mensaje, se repite algo que se ha dicho varias veces a lo largo de este libro, versículo 17: el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, debemos reconocer que Él es la fuente de la vida, que Él fluye en estas aguas de la vida. Solo en Él podemos tener vida verdadera. Entonces, ¿a quién acudes cuando tienes sed? ¿A dónde vas? Porque el ser humano tiene sed, ¿cierto? Porque está incompleto, tiene la eternidad en su corazón y sabe que le falta. Le falta algo, está tratando de encontrar ese algo que lo llene y nunca lo encuentra. En la Eclesiastés vemos el despropósito, ¿cierto? La vanidad que ve ese predicador en todas las cosas que él buscó para que lo llenara, ¿cierto? La riqueza, en el conocimiento, en el placer, en el dinero, nada lo pudo llenar, todo es vanidad. Pero sí encontró que hay un fin para el hombre, ¿cierto? Temer a Dios, guardar sus mandamientos. Entonces, solo el Señor es la fuente de esa agua que nos puede saciar de verdad, que puede poner fin a nuestra sed de verdad. Nada más lo puede poner, nada más puede terminar con esa sed. Y esto implica reconocer que somos dependientes de Él para todo, ¿cierto? Si Él es la fuente donde nosotros debemos beber, eso significa que tenemos que ir a Él, ¿cierto?, para saciar nuestra sed constantemente, depender de Él. Entonces, quienes entren en la Santa Ciudad serán aquellos que hayan bebido de esta fuente, no de otra. No una fuente que te hagas tú, ¿cierto? No una sequía que tú encuentres, no una cisterna que tú te cabes. Es esta fuente y ni una otra la que da entrada a esta vida eterna. Y en este pasaje hay dos bienaventuranzas que debemos estar muy atentos a ellas. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, dichoso, feliz, el que entiende la urgencia, la importancia de este mensaje y atesora estas palabras en su corazón, las pone en práctica, ¿cierto? Aquí vale la pena preguntarse, ¿cuán atento has estado a este mensaje? Porque nosotros dijimos al comenzar la serie que había que estar atentos. Bienaventurado el que esté atento, el que oiga, el que atesore estas palabras. Lo dijimos también al medio, hicimos un repaso. Estuvimos dando esta bienaventuranza, comunicándola una y otra vez, y al final del libro preguntamos cuán atento has estado a lo que se ha predicado en esta serie. Llevamos más de un año predicando este libro. ¿Cuánto recuerdas de lo que se ha dicho? ¿Cuánto de esto has puesto en práctica en tu vida? ¿Qué medidas has tomado en tu día a día para obedecer este libro, para ponerlo en práctica, para atesorarlo en tu corazón? ¿Has sido diligente en escuchar, en conocer, en esforzarte por entender lo que se ha expuesto aquí? Hermano, esto no es algo simplemente, no es que yo esté como un profesor que vaya a hacer una prueba, ¿cierto? Lo que ocurre es que el Señor fue quien entregó estas palabras, el Señor fue quien dio esta bienaventuranza, y el Señor es quien nos tendrá por responsables de todo lo que hemos escuchado. Es el Señor que nos pedirá cuenta de todo lo que hemos escuchado. Por eso yo estoy diciendo estas cosas. No se trata simplemente de conocer esto de una manera académica. Ahora voy a poder ganar debates en Facebook. No es eso. O ahora sé más que otro. Yo antes no sabía nada, ahora sé más que otro, les puedo enseñar. Se trata de nuestra vida, hermanos. La eternidad. Entonces, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que conocemos, de lo que Él nos ha dado a conocer. Y Él nos ha encargado especialmente, ha hecho un énfasis especial, insistente en esto, estar atentos a las palabras de esta profecía. Entonces debemos hacerle caso al Señor, debemos obedecer al Señor. La segunda bienaventuranza nos dice, el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Felices los que vayan a Cristo a lavar sus ropas. Nuestra vida espiritual en la Biblia se ejemplifica como ropas también, ¿cierto? Como nuestras ropas. Se dice, por ejemplo, en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, son como harapos mugrosos y repugnantes, ¿cierto? Como trapos inmundos. Cuando en Zacarías capítulo 3 se habla de esta visión del sumo sacerdote Josué, se dice que ante Dios él aparecía vestido de ropas viles, ¿cierto? Pero que era vestido de ropas de gala. ¿Se acuerdan? Y así, eso es lo que hace Jesús con nosotros. Eso es lo que hizo Jesús con su novia. Él la encontró en su inmundicia, en su sangre, como dice la palabra, ¿cierto? Como dice Ezequiel. Pero Él la vistió, Él la limpió, Él la vistió de su justicia, de su santidad. La vestió de ropas hermosas, ropas de gala. Por eso dice Apocalipsis 19 que esta novia de Cristo está, se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ante el Señor, antes teníamos estos trapos de inmundicia, ahora estamos vestidos de esta ropa lavada. Pero debemos venir constantemente a Cristo para que sean lavadas nuestras ropas. Bienaventurado el que viene a lavar sus ropas. Una vez más, solo el Señor es quien recibe toda la honra y la gloria. Solo quienes hayan sido vestidos con la ropa de Jesucristo, quienes hayan lavado su ropa en la sangre del Cordero, podrán entrar en esta santa ciudad. No trates de lavarte tú mismo. No trates de inventar un jabón, un detergente que te pueda lavar. Nosotros como seres humanos tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Intentamos inventar por todos los medios detergentes y jabones, ¿cierto? Tenemos miles de religiones falsas en las que intentamos lavarnos a nosotros mismos. Tenemos, por ejemplo, ahora la psicología que nos da miles de también caminos para limpiarnos a nosotros mismos. Restauración interior, sanidad interior, regresiones para limpiarnos. No, hermanos. La única forma de ser limpios es por la sangre del Cordero que fue derramada para redimir a su pueblo de sus pecados. Si alguien intenta lavarse a sí mismo o lavarse por otra cosa que no sea por la sangre del Cordero, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y frotes y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. No puedes quitarte esa mancha si no es por la sangre de Cristo. Por último, el último punto. Este libro nos muestra que nuestra reacción ante este mensaje debe ser ansiar, esperar, anticipar la venida de Jesucristo. En la historia que contaba Alejandro, que también tenía pensado recurrir a ella, ¿cierto? Estos pescadores se internaban en el mar, estaban días afuera, las esposas los esperaban en la playa, ansiosas, ¿cierto?, por su retorno. Pero había un pescador, como decía Alejandro, que volvió y vio a todas las esposas de los otros compañeros de él, pero no vio a la suya. Y él llegó a su casa y su esposa estaba, y le dice, sí, mira, yo me alegro y te estaba esperando, sí. Pero en realidad no estaba velando. Quizás estaba esperando de una manera pasiva, bueno, alguna vez llegará, pero no estaba velando, no estaba ansiosamente aguardando que él apareciera, ¿cierto? Esa era la diferencia con las otras que estaban en la playa. Entonces, en nosotros debe estar esta disposición de esperar ansiosamente. Fijémonos que dice el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Fijémonos que el Espíritu hace esta oración, es el Espíritu del novio que habita en la novia, el que hace esta oración, el Espíritu dice, y la esposa, ven. Y por eso Juan al final dice también, amén, sí, ven Señor Jesús. Se está anticipando, se está queriendo que venga. Entonces esperar a Cristo no es una opción. Incluso se da como una orden, se dice, y el que oye diga, ven, todos ustedes están oyendo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que decir? Ven, ven Señor Jesús. No es una opción, no es simplemente un plus. Mira, sí, yo soy cristiano y bueno, es opcional si espero la venida o no. No, espera la venida, ¿cierto? ¿Cómo no esperar la venida de este Salvador glorioso que va a restaurar todo? ¿Cómo no esperar? Hay que ser honesto si yo no quiero esperarlo, ¿cierto? He llegado a una convicción. Cuando no esperamos su venida, ¿cierto? Cuando quisiéramos, como decía nuestro hermano Alejandro, que, Señor, demórate un poquito más. Mira, es que tengo que vivir algunos años más porque tengo que hacer esto primero, ¿cierto? Tengo que cumplir con esto primero. Si nosotros tenemos esta disposición, estamos mostrando que queremos ser nosotros los soberanos de la historia, queremos ser nosotros los dueños de nuestra vida, queremos nosotros escribir nuestra historia. Todavía, si tenemos esta disposición, todavía vemos que se trata de nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos. Y eso es lo que nos predica el mundo, ¿cierto? Realiza tus sueños, realiza tus metas. Lo importante es que tú seas fiel a tus sueños y luches por ellos. Y no dejes que nada se interponga en tus sueños, ni siquiera la venida de Cristo. No, hermano. Esa no puede ser nuestra actitud. La historia es del Señor. El universo es del Señor. Son sus propósitos, son sus metas, son sus decretos los que deben cumplirse. Tu vida es de Él, no tuya. Y si tú tienes sueños, si tú tienes proyectos, lo que no es malo, o sea, en el sentido de tener una proyección hacia el futuro, porque no podemos vivir tampoco como medusas que explotan, ¿cierto? Que no simplemente están. El Señor nos manda también a proyectar hacia el futuro, ser responsables. Pero todo eso debe estar a los pies de Cristo. Y todo eso debe estar supeditado a su Señorío. Y Él dice cuando termina, no tú. Y debe estar preparado, por tanto, para que termine en cualquier momento. No cuando tú creas que va a terminar, no cuando tú quieras que termine, sino cuando Él diga, es el fin. Por lo mismo, si no estamos esperando al Señor, si no estamos velando como estas esposas que esperaban a los pescadores en la playa, es porque estamos entregados a construir nuestro propio reino. Estamos construyendo nuestra propia torre hasta el cielo, en vez de esperar la venida de su reino que desciende del cielo. Estamos ocupados siendo capitanes de nuestra historia en vez de estar entregados a ser siervos del Señor, que es dueño de la historia. ¿Cuál es tu situación entonces? ¿Estás esperando, aguardando la venida de Cristo con ansias? Que podamos renunciar a tal punto a nuestro afán de ser dueños de nuestra vida, que podamos orar, ven Señor Jesús, con total tranquilidad, con total paz en nuestro ser, de que sí queremos que venga. Que esta oración sea la tuya y la mía y de la Iglesia Bautista Gracia Soberana, porque a fin de cuentas es la oración del cristiano, es la oración del cristiano, que sabe que este mundo, como lo vemos hoy, no es su lugar permanente. Que sabe que es extranjero y peregrino aquí, que lucha y que se entristece por el mal que ve en sí mismo y que ve en la sociedad. Anhela el cristiano ver cara a cara a su Señor, a su Salvador. Su Señor no es simplemente una guinda de la torta en su vida, no es simplemente un gusto más en su ficha personal. Si esto me gusta el color azul, me gusta el rock, me gusta el Señor Jesús. No, es su Señor. Lo está esperando. Esa es la oración del cristiano y quiere verlo cara a cara. Y ansía verlo para siempre. Ansía estar con Él para siempre. Entonces que podamos anhelar con toda nuestra fuerza la venida de nuestro Señor y de su reino. Y para eso necesitamos lo último que dice aquí. Y con esto terminamos. Con esto cerramos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que necesita su pueblo. Mientras esperamos, que esa sea nuestra actitud, hermanos. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra santa, gracias por que ella es clara y nos llama a esperarte, a ansiar tu regreso, a no querer ser nosotros los dueños de nuestra vida, los dueños de la historia, sino que dejar que tú seas quien desarrolla su plan. desarrolla sus propósitos en nosotros y en el universo. Gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos un lugar en este plan universal, en esta victoria universal. Y porque nosotros no podíamos vencer, Señor, pero Tú nos compartes Tu victoria. Tú nos haces vencedores contigo, Tú nos haces reinar contigo. Gracias, Señor, por Tu gran misericordia. Y que esa sea nuestra disposición para siempre, Señor. En Cristo oramos. Amén.